Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Pues efectivamente, bienvenidos, oyentes, feliz lunes y bueno, vamos a transmitirles información diferente para comenzar la semana. También servirá para despedirme porque son las últimas noticias de los lunes.
Dani.
¿Qué voy a locutar? Estoy desolado, Jordi.
lo sé, yo también. Y para eso tenemos un programa especial con algunos de tus artistas favoritos.
Sí, señor.
Con unos de los músicos que más le gustan a Dani y que tiene toda la colección completa. Luego hablaremos de ellos.
Dejémonos de los Clash, de Richard Hell o de Circle Jerks. Hoy vamos a hablar de música, de verdad.
Eso es. Luego les diremos de quiénes. Pero ya saben, aparte de música habrá efemérides, habrá noticias, no de política, sino de otros temas tales como tecnología o medicina, avances científicos. Y también, nuestra frase, esa frase con la que les animamos a participar, a escribirnos todas las semanas descubriendo quién es el autor. Así que nada, Dani, si quieres empezamos con las efemérides directamente.
Claro que sí, Jordi, como siempre con las efemérides de la semana, porque un 13 de abril de 1914 nacía en Buenos Aires el matemático Manuel Sadosky, considerado el padre de la ciencia de computación en Argentina. Fue ministro de Ciencia y Tecnología.
Una fecha importante también, un 13 de abril de 1986, por primera vez en la historia, un papa de la Iglesia Católica, que fue Juan Pablo II, visita un templo judío, y fue en Roma, en la Sinagoga Mayor.
En 1950, también un 13 de abril, aparece el diario inglés The Jerusalem Post, anteriormente llamado Palestine Post. Su primer director fue Gershom Agron y en 1992 tomó el relevo en la dirección David Barilan.
1941, un 13 de abril, nace Michael Brown, que fue premio Nobel de Medicina en 1985 por sus estudios sobre la regulación metabólica del colesterol.
Y ese mismo día, 13 de abril, pero de 1963, nacía en la Unión Soviética el ajedrecista Garry Kasparov, campeón juvenil en la URSS en 1913 y campeón mundial entre 1985 y el año 2000.
Y pasamos ahora al 14 de abril. Un 14 de abril de 1870 se funda la Unión de Sinagogas en Londres, propugnada por Nathan Alder y Lionel Kahn para unir los templos Askenasim, las obras de caridad, etc.
Ese mismo día, 14 de abril, 1945, nacía en Francia Daniel Cohn-Bendit, uno de los líderes estudiantiles del Mayo francés de 1968. Seguro que nuestros oyentes le recuerdan, se conocía como Daniel el Rojo.
Así es, y ahora pasamos a un día 15 de abril de 1931. Nace en Crimea Ida Nudel, quien ayudó en secreto a escapar de la Rusia soviética a varios judíos.
Y en 1945, un 15 de abril, el ejército inglés ocupa el campo de exterminio de Belsen, liberando a 40.000 judíos internos en esa atrocidad.
Pasamos ahora al 16 de abril. En este caso hablamos de un escritor. Nacido esta fecha, 16 de abril de 1912, en Egipto nació el escritor Edmond Jabez, que fue prolífico autor destacado el de la prosa francesa.
Y ese mismo día, 16 de abril, pero de 1922, se funda el movimiento religioso sionista laborista Poal Ha-Mizrahi.
17 de abril de 1903, en Rusia nace el chelista Gregor Piatigorsky, que tocó con Rubinstein y fue primer chelista de la Filarmónica de Berlín.
Y ese mismo día, un 17 de abril, pero de 1917, sale de Palestina hacia Galípoli, Turquía, el cuerpo de Muleros, adscrito al ejército inglés, que fue pues el preludio de la Legión Judía que intervino en la Primera Guerra Mundial.
18 de abril, otro Nobel, nacido en 1940 y fue Joseph Goldstein, premio Nobel de Medicina en 1985.
Cambiamos de día, 19 de abril, 1772, nace en Londres el economista David Ricardo, fundador de la política económica como ciencia, de notable influencia.
Seguimos, 1857, también un 19 de abril, en París nació Lucien Levi-Brull, profesor de filosofía de la Sorbona, que estudió en profundidad la psicología de los pueblos primitivos.
Y terminamos con dos maravillosas anécdotas ocurridas un 19 de abril de 1943. Por un lado, estalla la rebelión judía en el gueto de Varsovia contra el invasor nazi alemán. Y ese mismo día, un grupo clandestino judío belga, ayudado por un ferroviario cristiano, vuela por los aires un transporte en viaje al campo de exterminio. ¿A qué campo de exterminio? Bueno, no tenemos aquí el dato, pero salvando de paso cientos de judíos.
Muy bien, pues esas eran las fechas destacadas que queríamos informarles esta semana. Y hablamos ahora de una noticia, Dani, que me vas a tener que explicar un poco porque el titular me ha dejado de piedra.
El titular es bueno, ¿eh?
Sí, fuerzas aéreas israelíes se enfrentan a naves espaciales alienígenas.
Pues así es, Jordi. Hace varios meses, un puñado de naves extraterrestres se encontraban prestas a invadir el planeta Tierra.
Vaya, no.
Cuando los sistemas de radar avanzados israelíes los identificaron, fue entonces cuando la unidad tecnológica de la Fuerza Aérea de Israel logró frustrar la invasión alienígena, hackeando los sistemas tecnológicos de la nave espacial nodriza y atacándolos desde dentro. Los soldados solo contaron con 12 horas para hackear los sistemas, recopilar la información necesaria y detener a los extraterrestres.
Este escenario, tan extraordinario como ficticio, fue parte de un entrenamiento del Grupo de Defensa Cibernética de la Fuerza Aérea de Israel. Cada escuadra dentro de la unidad tecnológica OFEC de las Fuerzas de Defensa de Israel envió un equipo de programadores para competir en el evento que tuvo lugar este año por sexta vez.
Los equipos compitieron en tareas de hacking de un sistema previamente construido que se asemejaba a una nave espacial extraterrestre, mientras que debían superar varias etapas para atacar el sistema. El objetivo del evento era dejar que los programadores de las fuerzas aéreas se pusieran en la piel de sus enemigos por un día y experimentasen cómo sería hackear sistemas tecnológicos complejos.
Bueno, preparados para todo, para lo que haga falta.
Claro que sí.
Los participantes, según explicó el comandante de la unidad de ingeniería, el teniente coronel Meir, bueno, los participantes en el evento desarrollan sistemas tecnológicos operacionales de la Fuerza Aérea durante un tiempo. Queríamos enriquecer la formación de los soldados más jóvenes, por lo tanto, hemos creado una fantástica historia sobre una supuesta invasión alienígena para aumentar el interés de los participantes.
La amenaza cibernética a Israel ha aumentado drásticamente en los últimos años. Durante la última operación en Gaza, Margen Protector, la organización terrorista que controla la franja de Gaza, Hamás, ha intentado hackear varios sistemas de comunicación civiles israelíes prácticamente a diario.
Pues sí, es que cuando los enemigos hackean sistemas informáticos no hay víctimas inmediatas, por lo que es muy difícil localizar a los hackers y hacerles pagar por sus crímenes. En definitiva, el mundo cibernético es un frente óptimo para organizadores, organizaciones terroristas y criminales de todo tipo, como sabemos día a día, vamos.
Así es. El responsable de servicios cibernéticos de las Fuerzas Aéreas, Maj Gil, declaró: durante el evento, los equipos compitieron entre sí hackeando un sistema construido por las fuerzas aéreas para tal fin. No solo se trataba de hackear los sistemas informáticos de las naves marcianas, sino que también tenían que reunir información crucial para infiltrarse. Y en última instancia, si comparamos esta situación con el mundo real, estas prácticas sirven para ilustrar lo importante del trabajo de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Con un poco de suerte, las Fuerzas Aéreas de Israel no tendrán que lidiar con una amenaza extraterrestre, esperemos que no, a corto plazo al menos, pero operaciones de entrenamiento como estas preparan a las Fuerzas de Defensa de Israel para amenazas reales a las que sí tendrán que hacer frente sin ninguna duda.
Así es, Jordi.
Bueno, pues ahora otra noticia, pero en este vamos a ponernos un poco más serios. Siempre en las noticias de los lunes, bueno, pues Dani y yo también estamos un poco de cachondeo y de broma, pero esta noticia no es para tomarse la broma para nada, Dani.
Desde luego que no, pero esta es para celebrarla con mucho júbilo.
Porque hablamos de una niña siria de 8 años, gravemente herida, que camina de nuevo gracias a cirugía única en un hospital de Israel.
Un rayo de luz en medio del horror, Jordi. Una pequeña de 8 años de edad que tenía la pierna derecha absolutamente destrozada por un ataque de mortero en su casa en la región de Daara, Siria. Y que, bueno, pues en la prensa internacional no ha salido, por supuesto, ninguna reseña al respecto, pero que como muchos otros centenares, porque son centenares de heridos en la guerra de Siria, de cualquier signo, raza o ideología, ha llegado a Israel para ser tratada de sus heridas de guerra.
En este caso en particular es de interés médico, ya que además se trata de la paciente más joven en someterse a la técnica conocida como Ilizarov. Consiste en una elongación ósea. La elongación ósea, Dani, lo explico yo si quieres, es un proceso quirúrgico utilizado para corregir malformaciones congénitas óseas. Se trata de alargar los huesos del cuerpo, como su nombre
indica. Claro, elongación ósea no puede ser otra cosa, pero bueno.
Se usa una corticotomía para fracturar el hueso en dos partes, separando ligeramente los extremos, permitiendo que se genere tejido óseo nuevo en el espacio. En el espacio que queda.
Y cuando se alcanza la longitud deseada, pues se procede de crea una fase de consolidación en la que se permite que el hueso siga sanando. El procedimiento tiene el beneficio de incrementar de forma simultánea la longitud del hueso y el volumen de los tejidos circundantes.
Esta técnica, ideada por el cirujano ortopedista ruso Gavril Ilizarov, por eso lleva ese nombre, supuso un gran avance. Ilizarov desarrolló un procedimiento basado en la biología del hueso y en la habilidad del tejido circundante para regenerarse bajo la tensión generada por una fijación externa, el anillo modular conocido como aparato Ilizarov también.
Aunque las complicaciones habituales siguen existiendo, tales como son las infecciones, particularmente cerca de los tornillos, los dolores derivados de esta intervención o la irritación de los nervios y tejidos, esta nueva técnica reduce la frecuencia y la gravedad de todas estas complicaciones, logrando una cirugía más segura, mucho menos traumática y alcanzando el objetivo deseado.
Bueno, en la foto de que acompaña este programa de las noticias de los lunes pueden ver a esta niña y bueno, dos de los doctores que la atendieron para que sí. Se hagan una idea de en qué consiste o bueno, cómo ha quedado esta operación. Esta niña es uno de los 103 ciudadanos sirios heridos que han sido tratados de forma gratuita en los hospitales israelíes en los últimos 7 meses. El lunes, después de 2 meses de tratamiento en el centro médico Zip de Safed, esta niña dio sus primeros pasos.
El doctor Alejandro Lerner, director del Departamento de Pediatría, dijo que la valiente niña había sido objeto de varias operaciones, desde su llegada. Entre ellas, una para colocar los tornillos conectados a una llave externa en sus huesos de las piernas para poder alargarlos. Inicialmente, cuando se encontraba en estado crítico, los ortopedistas estaban convencidos de que sería necesario amputar.
Soldados del ejército de Israel llevaron a la niña al hospital, acompañada por su madre, que también había sido herida cuando el proyectil de artillería cayó en su casa, en la región de Daraa, como decía Dani. A pesar de que su pierna derecha sufrió fracturas graves y parte del tejido blando se había perdido, las operaciones de cirugía ortopeda y plástica pues, lograron salvarle la extremidad.
Alejandro Lerner, como decimos, el director del Departamento de Pediatría, dijo que no existe ningún caso documentado de una reconstrucción de estas características por la técnica de Ilizarov, y menos aún en una niña tan joven. El director general del hospital, Oscar Embon, dijo que si bien el hospital trata a muchos niños heridos, esta pequeña siria ha calado especialmente en los corazones de todo el personal.
Sí, los niños sirios que están aquí, dijo el director del hospital, como otros niños que se vieron atrapados en una situación bélica terrible. El personal está tratándolos con devoción infinita y verla caminar de nuevo dota de sentido a nuestra decisión de hacernos médicos y enfermeras.
Bueno, pues una noticia,
pues, sí.
Pues eso, para...
Fantástica, un
fantástica,
aplauso
desde luego que sí, gente. Y un ejemplo de lo que es el verdadero Israel. Como bien decimos al principio de la nota, esto no aparece en los medios, aparece siempre otro tipo de información, perfectamente sesgada, perfectamente elegida, perfectamente filtrada, pero que no refleja en su totalidad lo que es Israel. Y Israel es mucho más esto que acabamos de decir que cualquier otra cosa que puedan leer en la prensa internacional.
Pues es así lo ha dicho Dani. Declaro nuestra felicitación a los médicos y por su excelente labor, y esperemos que además para esta niña sirva para otros pacientes en el futuro también. Bueno, cambiamos. Vamos ahora ya con la frase, Dani. Dinos cuál era la de la semana pasada.
La de la semana pasada decía así: encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. ¿Y de quién era, Jordi?
Pues era de Groucho Marx.
De Groucho Marx, sí, señor.
Tiene muchas frases míticas, Groucho, pero yo esta no la conocía, la verdad. De las típicas, ¿no? Las más conocidas. Hombre, claro, por eso nos hemos puesto una de esas. No, nunca admitiría, ¿cómo era? Entrar en un club.
Nunca entraría en un club social que me admitiese a mí como miembro.
Esas son míticas.
O su epitafio grabado en su tumba que dice: perdone que no me levante, señora.
Eso tampoco la sabía. Qué bueno, Groucho. Qué genio. Bueno, pues vamos con la de esta semana.
La de esta semana dice lo siguiente: cada vez que sueltas una estupidez, puedes estar seguro de que al día siguiente será un titular de prensa.
Bien, y ya no hablemos, en este caso la frase se refiere a un titular de prensa, pero vamos, hoy en día con Twitter es todavía más fácil, porque como pongas una estupidez en un Twitter, ya sabes que lo va a saber todo el mundo.
La verdad es que la frase tiene varias interpretaciones y se le puede sacar mucha punta, ¿no? El artista, porque ya voy a dar una pista, el artista que la pronunció Pues se refiere a eso, que cada vez que un famoso le pillan en un renuncio diciendo una tontería, pues al día siguiente ocupaba la primera página de los periódicos, mientras que a lo mejor si disertaba sobre algo verdaderamente interesante, pues no tenía eco. Pero es que hoy en día prácticamente los titulares de prensa o las primeras páginas están compuestas básicamente de sandeces y de basura, ¿no? Me viene al caso pues una concejala de no sé dónde que saltó a la fama simplemente pues porque le pillaron un vídeo en el que salía masturbándose.
Ahí está.
Que es que... bueno, no sé, a mí me daría un poco de vergüenza, la verdad. Sobre todo si... Pues no sé si saldría a la calle después de eso y que me reconociesen.
Claro, claro.
Pues no, pues esta tía salta a la fama y se convierte en un personaje mediático que sale en la tele en todos los días. Bueno, en fin, bueno. Esto es España y el siglo XXI, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pero ahora vamos a ir a Norteamérica, Dani. Vamos a ir a Norteamérica a darle un pequeño repaso, hoy que sabemos que Dani ya no volverá a estar con nosotros en las noticias de los lunes, a una serie de artistas que forman parte de tu discoteca fundamental. Te has criado con ellos, Dani, y realmente son músicos, bueno, qué decir, fuera de serie. Todos ellos son súper conocidos, aunque, fíjate...
Todos ellos son súper ventas y
superventas.
Gente millonaria gracias a la música. La verdad es que siempre estamos diciendo que... El pueblo judío no ha hecho más que legar maravillas a la humanidad. En este caso vamos a ponerlo en duda. Vamos a ponerlo en duda. Desde luego no con el primer ejemplo, que es Barry Manilow,
wow.
Que aunque solo sea en el campo del humor, ha sido una gran aportación a la humanidad por parte del pueblo judío. Pero es que además nos sirve para matar dos pájaros de un tiro. No solo vamos a cumplir con nuestro archivo musical, sino también con los ecos de sociedad. Porque nos acabamos de enterar que Barry Manilow se acaba de casar con su antiguo manager.
¡Felicidades,
Barry!
Barry.
¡Joder, ya era hora! ¡Muy bien! Muy
Oye,
bien,
Dani, no nos cuentes más. Vamos a escuchar un tema de Barry.
Sí, señor.
Y ahora, y es que quiero que la gente entre ya en... ¿Sabes? Se vaya impregnando de la purpurina de Barry Manilow, de sus dientes blanco nuclear. Por favor, Barry, sorpréndenos con uno de tus temas. Bueno, sorpréndenos, no sé si es posible, pero deleítense con Copacabana. Chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just two shot. Who at the Copacabana? The hottest spot north of Havana. At the Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copacabana. She lost her love. Ahora ya te dejo, Dani.
Bueno, Copacabana, que es el mayor éxito de Barry Manilow, que no trata sobre la famosa playa de Río de Janeiro.
No.
Habla de un cabaret, del cabaret del mismo nombre, en La Habana de finales de los años 40, ¿no? Y relata una historia, la historia de Lola, la showgirl que se enamora de Tony, el barman del local, quien a su vez tiene que pelear por el amor de esta chica con el mafioso Rico. Con, bueno, y como pueden imaginarse, con un trágico desenlace. Toda una historia de cine negro contada en tan solo 4 minutos y además con esa voz inconfundible y ese ritmo mega hortera de Barry Manilow.
Irresistible ese ritmo. Oh, yo cuando lo estaba escuchando notaba que mi pierna bailaba y no sabía por qué.
La verdad es que
es increíble. Bueno.
Es una maravilla. Este hombre, Barry Manilow, que en los 70 pues, llegaba a tener hasta 8 discos simultáneamente en las listas de éxito.
Sí, ¿no? Era arrollador.
El mismo se define, dice, yo era el Justin Bieber de los 70.
Genial, Barry. Pues sí, probablemente. Yo no lo viví, pero vamos.
Es genial porque no se toma en serio a sí mismo, que es lo que
claro.
lo hace grande, realmente.
Pues, realmente
y además
sí.
que le quiten lo bailado. O sea, yo creo que pocos artistas han vendido como él. O sea, que se puede reír, como bien dice el dicho, ande yo caliente, ríase la gente y Barry Manilow en parapente. O sea, que vamos...
Pues sí,
¿qué más tenemos
sí.
por ahí?
Mira, otras anécdotas. En 1990, la revista Rolling Stone le proclamó representante de nuestra generación.
Fíjate.
No sé a qué se refería la revista
bueno,
Rolling
pues
Stone.
Bueno, la generación de los fundadores, al Werner Estel que fundó Rolling Stone, que sí, la verdad es que tiene peor gusto que Barry Manilow. Pero bueno, ¿qué le vamos
Pero
a
Pero vamos,
pobre
sí,
hombre.
La carrera de Manilow es espectacular, o sea, en términos de números y de... Vamos, y ha trabajado con los principales sellos y también en campañas publicitarias de las mayores empresas norteamericanas, en fin, es un hombre que digamos
Kentucky Fried Chicken, Pepsi o McDonald's,
por
o sea,
nada menos, o sea que vende, él vende, su cara
sí, sí.
y su aspecto
sí,
y
sí,
todo.
Sí, sí, no, a mí me cae muy simpático. El tío a los 21 años se casó por primera vez con su novia de toda la vida, Susan Deixler. Y dijo que, bueno, que debido a sus compromisos artísticos, el matrimonio, pues, la verdad es que duró apenas 2 años. Hoy ya sabemos que sus compromisos artísticos tenían poco que ver con la ruptura de este matrimonio. Es que el hombre se dio cuenta de que no le gustaban las mujeres. Bueno, y ahora, pues me parece muy bien, Barry. Si te estás, tienes todo el derecho del mundo y ahora además se ha casado con su antiguo manager. Les deseamos desde aquí toda la felicidad del mundo, que coman perdices y sean felices. Claro que sí.
Pues sí. Oye, y a esta lista, una lista, quiero decir, Barry Manilow nos ha servido también de excusa para hablarles de otros románticos cantantes, autores, nos deleitan totalmente.
Muy bien, ¿qué más nos has traído por ahí, Jordi?
A ver. Pues mira, por no hacerlo cronológico, que me parece un rollo eso de ir cronológicamente, Dani, voy con uno que sé que sientes debilidad especial por él, sé que tienes todos sus discos, es Michael Bolton. No solo su melena, que ya se la cortó.
Su melena y su frontón. Y su porque, vamos, le salía, la melena le crecía en el cogote, ¿no? Casi.
Pero hay un par de anécdotas sobre Michael Bolton curiosas. Su carrera comienza a mediados de los 70. Lo que pasa que no estaba orientada en la canción romántica o esto que llaman...
música ligera, ¿no?
Música ligera, sino en el hard rock. Increíble, o en el hard metal, mejor dicho. Porque se presentó a uno de los castings o de las pruebas que hicieron en su día para sustituir a Ozzy Osbourne al frente del conjunto Black Sabbath.
Black Sabbath, los padres del heavy metal, nada menos la banda de Birmingham. Bueno, me dejas a cuadros, Jordi. Esto
¿cómo
sí
hubiera
que no
cambiado?
Tenía, no tenía ni idea.
¿Cómo hubiera
si
cambiado
en vez,
su
en
vida?
En vez de Ronnie James Dio, el que sustituye a Ozzy Osbourne en Black Sabbath hubiera sido Michael Bolton.
¿Qué hubiera pasado con Michael? ¿Hubiera terminado llevando a Black Sabbath a la canción romántica? O sea,
lo que es seguro es que no tendría una mansión de las dimensiones de la que tiene hoy.
No,
eso
creo.
Seguro.
Eso seguro. Bueno, y otra anécdota de Michael Bolton es que simplemente, bueno, que esto era una broma también que habíamos hecho Dan y yo, pero Kenny G, que es otro de los autores de los que vamos a hablar, fue quien le presentó a su actual esposa. Nada menos, así que ahí vemos un vínculo entre románticos, ¿no?
Sí, bueno, horteras del mundo unido, claro que sí, y ayudándose entre sí.
Unido. Vamos a escuchar un poquito, solo un poquito, porque no sé si van ustedes a poder... A lo mejor sí, a lo mejor les encanta, tampoco queremos ofender a nadie, pero...
Efectivamente, que aquí el gusto es
claro,
libre. Oye, y si estos tíos han vendido millones y millones de discos, yo no me voy a considerar mucho más inteligente que toda esa gente que los ha comprado. O sea,
nada.
A mí no me gustan, pero ya está. Y los que lo ha comprado tienen, vamos, pues probablemente...
Todo derecho del mundo.
Claro, desde luego que sí.
Pero bueno, vamos a escuchar un poquitín de How Am I Supposed to Live
Without
You. Bueno, vamos ahora, si te parece, con otro de estos románticos que nos encantan también, es Billy Joel.
Billy Joel, sí. Billy Joel, que, bueno, pues otro gran hortera musical.
Sí. Y otro superventas. En este caso pasó a la historia. No tenemos muchas anécdotas de él que contarles, pero aparte de sus rutilantes giras junto a Elton John, que en cierta manera aparece en la versión inglesa y la versión americana del mismo, ¿no? En algunos aspectos.
Hombre, Elton John la verdad es que tiene unos comienzos bastante más dignos. ¿Eh? A mí los primeros discos de Elton John me parecen muy buenos. Billy Joel, la verdad es que, bueno, sí, no hay muchas anécdotas y es que debe ser un tío bastante normal, bastante poco dado a los excesos y bastante poco dado al escándalo, lo cual, pues bueno, le convierte en un ser aburrido, pero también le honra como persona, ¿qué quieres que te diga? O sea, es mucho mejor no tener nada que decir de uno que tener que decir pues que eres un maltratador o otra serie de cosas a las que se le suele sacar bastante jugo. Billy Joel, ¿qué vamos a poner? Pues su gran éxito. Aquí versioneado por Mocedades, nada menos.
Es verdad.
El hombre del piano y canción hortera donde las haya. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la.
Bueno, pasamos ahora a otro. Otro de estos ya les hemos presentado un poquito de él. Es Kenny G. Y es que Kenny G también tiene origen judío. Este hombre que hizo de este... parecía un clarinete, pero era un saxo alto, a pesar de la forma. Lo digo para los iniciados en esto de los instrumentos musicales.
Como yo, por ejemplo, que pensaba que era un clarinete.
Sí,
macho.
Pues es un saxo alto. Es que, de hecho, algunas notas del saxo alto son muy parecidas. O sea, están dentro de la escala del saxo. Perdón, sí, del clarinete y del saxo. Solo cambiaría el timbre. Y hombre, Dani, tampoco... A veces uno tiene que tener ya muy buen oído, estar muy instruido en música para eso. Pero bueno, Kenny G, de este autor que también hizo de sus rizos junto a Michael Bolton, yo creo que ambos dos son los hombres que con los rizos más románticos del mundo, hicieron de sus rizos parte de su éxito y también de esa mirada sensual y esos vídeos, porque yo me he reído mucho viendo sus vídeos porque siempre son las mismas escenas, parejas en la cama, todo muy light, o sea, aquí no hay tensión sexual, es más bien un romantiqueo suave y difuminado, y él luego...
Y empalagoso,
sí. Y empalagoso, y él con su saxo de fondo y ese... Lo llaman smooth jazz, pero yo no sé cómo llamar a eso, ¿no? Bueno, yeah. Pues Kenny G, fíjate, te voy a contar que empezó su carrera acompañando a Barry White, otro que también podría estar en esta lista, pero bueno, al no tener judío, no tener origen judío,
bueno,
no lo hemos puesto.
Barry White. Eso sí que es música de alcoba, madre mía.
Pues... ¿Eh? Pues empezó y tenía nada más que 17 añitos, seguía en el instituto cuando ya tocaba junto a Barry White, o sea, este es Kenny G. Y luego tiene un récord Guinness, Kenny G, espectacular. En 1997 batió el récord de la nota, digamos, sonada más larga hecha nunca con un saxofón. Es una pena que no nos ponga el tiempo, pero bueno, no he encontrado, mira que lo he buscado en internet y uno puede encontrar cualquier tipo de tonterías, pero no he encontrado referencia cuanto al tiempo, que es mi curiosidad. ¿Cuánto tiempo dura esa nota?
Desde luego, a lo mejor es que sigue soplando el hombre, y por eso no habla de ningún lado.
Sigue, ¿no? Ya no habla, ¿no? Entrevistas. Oye, ¿qué fue de Kenny G? No, es que sigo haciendo el récord. Bueno, pues ahí lo tiene. Claro, evidentemente me dice la nota usando respiración circular. Evidentemente, si no estaría muerto. Pero, quiero decir, claro, esa respiración que utilizan los músicos de viento. Bueno, pues Kenny G, vamos a escuchar un ratito de su tema más famoso que se llama Forever in Love. Claro, ¿cómo se iba a llamar si no? Oye, Dani, terminamos esta lista de super románticos con un autor que hemos coincidido en que realmente nos gusta. Hay canciones de él que nos gustan bastantes, pero bueno, romántico un rato es también, y es Neil Diamond.
Neil Diamond, efectivamente. Yo tengo que decir que es uno de mis guilty pleasures, como se dice, mis placeres culpables, porque es otro hortera, pero... No, pero es verdad que tiene temas que, sí. Joder, que está muy bien, está muy bien. Ha sido objeto de un par de intentos de recuperación. Acuérdate que en Pulp Fiction, por ejemplo, sí. ¿Cómo se llamaba? Los grupos de el grupo Urge Overkill. Eso Urge es. Overkill versioneó uno de sus éxitos, era Girl, You'll Be a Woman Soon, que era una canción excepcional. Además, la original era bastante más rápida que la versión. Yo la tengo en un directo, en un doble LP en directo de Neil Diamond. No sé en estudio en cuál de sus discos viene. Pero bueno, ahí fue esa canción, que es un temazo, pues apareció en la banda sonora de Pulp Fiction y luego más tarde...
I'm a Believer, ¿no? También fue versionada por otra banda, sí. Para una película, creo que fue Shrek o una de estas.
Eso ya no lo sé, pero...
¿Estabas pensando en otro tema?
No, estaba pensando en el proceso de remozamiento al que le iba a someter Rick Rubin, que, bueno, hizo lo propio con Johnny Cash. Sí. Johnny Cash, a finales de los 80 y principios de los 90, estaba en un proceso de decadencia. No era reivindicado por nadie. Además, es que se daba una gran injusticia con ese hombre, ¿no? Se le asociaba al country más rancio y parecía que si escuchabas a Johnny Cash eras facha. Cuando, bueno, creo que el rock and roll tiene que estar desprovisto de ese tipo de lecturas, pero aparte es un hombre que empezó en la Sun y que tiene en la Sun Records, que fue la casa del rock and roll, y tiene unos discos excepcionales. Bueno, y el hombre se dedicaba a sobrevivir porque ya ni siquiera salía por la tele. pues se dedicaba a sobrevivir eso, dando shows desganado y amargado, pues por garitos de mala muerte. Y Rick Rubin pues le descubrió, le redescubrió, lo metió en un estudio, le pagó horas infinitas de estudio y se dedicó a explotarlo para sacar luego discos. Debe tener todavía archivadas cientos de miles de horas de Johnny Cash grabando música, y le hizo grabar desde temas de Depeche Mode a, bueno, todo, la verdad es que, y bueno, pues los discos resultantes están llenos de momentos maravillosos, otros un poco extravagantes, pero en cualquier caso relanzaron a Johnny Cash. Coincidió también con que se rodó un biopic, ¿no? Una película biográfica, un poco más bien más ficticia que otra cosa. Pero Neil Diamond, Rick Rubin, que es a lo que iba, intentó someter a Neil Diamond al mismo proceso de modernización y relanzamiento y no funcionó, por lo que fuera. Por lo que fuera, salió un disco que yo sepa, y no estaba mal, además.
¿Usó la misma fórmula Rick Rubin de...?
No le, que yo sepa, no le hizo grabar temas de la Polla Records, pero... no hay cosas raras de estas, como, como en Johnny Cash, pero por lo que sea no funcionó, no sé por qué, pero bueno. Que el tío ha intentado... Ha sido objeto de eso, de un par de intentos de modernización, pero en cualquier caso, vamos, hizo más duros que un torero en su día, o sea que tampoco le hace ninguna falta. Creo que tiene la vida él y sus descendientes más que resuelta.
La verdad es que sí. Bueno, pues Rick Rubin, un autor también, o sea, un, en este caso productor también judío, que se me ha venido a la mente ahora, Dani, que algún día se le podría también hacer algún programita, porque ha tenido un peso importante en la música.
No te quepa duda, claro que sí, Jordi, sí señor.
Desde los Beastie Boys, por ejemplo, que se me viene así a la mente.
Por ejemplo, fue uno de los grandes nombres que instauró lo que... Oye, es toda una cultura, el hip-hop. Tú y yo no pertenecemos igual a esa cultura, pero somos más anteriores y estamos más ligados al rock o al rock and roll, pero el lenguaje de los chavales de hoy en día es el hip-hop, y uno de los grandes responsables de que eso hoy día sea una cultura global es Rick Rubin, qué duda cabe.
Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a despedirnos con Neil Diamond. Yo tenía pensado una canción junto a Barbara Streisand, ya saben cuál es, pero mira, me voy a decidir por otra, Dani. Vamos a poner la de Girl, You'll Be a Woman Soon.
Muy bien.
La versión original, la de Neil Diamond, y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Ya sin Dani. Dani, ha sido un placer trabajar contigo.
Desde luego que sí, para mí también. Este ha sido el trabajo más grato que he tenido en toda mi vida y he trabajado de todo, te lo puedo asegurar.
Pues nada, hasta la próxima, Dani.
Venga. It's up to you, girl. You'll be your woman soon. Please come take my hand, girl. You'll be your woman soon. Soon. Need a man. Oh, girl, you'll be your woman soon. Come take my hand, girl, you'll be your